En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos otro día más a nuestro espacio informativo. Iniciamos nuestro tour de hoy en Israel, que mientras los ex amigos Sharon y Bibi se pelean por el liderazgo del Likud, países ex enemigos parecen querer limar asperezas con Israel.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Silvan Shalom, y su homólogo pakistaní, Khurshid Kasuri, sostuvieron las primeras conversaciones reconocidas entre los dos países en una reunión realizada en Estambul, Turquía, según informó un funcionario israelí el jueves. Pakistán, país musulmán que en el pasado ha mostrado una línea dura contra Israel y con el que Israel no mantiene relaciones diplomáticas, fue alentado para reunirse con los israelíes después de la desconexión. Se espera también que el presidente pakistaní Musharraf hable en una conferencia interconfesional judía en Nueva York a finales del mes. Pero su ministro de Relaciones Exteriores dijo que esta intervención, organizada por el Consejo para la Judería del Mundo, una importante organización judía radicada en los Estados Unidos, no debería ser vista como un paso de Pakistán para el reconocimiento de Israel.
Efectivamente, Pakistán ha insistido y se ha esforzado mucho en dejar bien claro que no tiene ni la más mínima intención de reconocer el Estado de Israel hasta que no se cree un Estado palestino. De todos modos, Musharraf está muy interesado también en contentar a sus amigos estadounidenses y ya saben que en estos mundos diplomáticos, aquello que se dice hoy puede ser viejo mañana. Por lo pronto, lo que sí parece es una buena noticia esta aproximación a algo cercano a un posible futuro entendimiento entre ambos países. Y además, no es el único que se acerca a Israel.
El rey de Jordania, Abdalá II, ha aceptado visitar Israel en una fecha próxima, aún por determinar, según fuentes oficiales israelíes, bajo anonimato. Las autoridades israelíes y jordanas están intentando organizar una visita y el monarca ha aceptado, en principio, viajar a Israel. Se desconoce la fecha, pero la visita podría efectuarse como muy pronto la próxima semana, según informó ayer el diario israelí Ma'ariv. Las autoridades jordanas no han querido hacer comentarios sobre esta posible visita. Una fuente de palacio afirmó bajo anonimato que nada está previsto.
Ya saben que Israel y Jordania firmaron un acuerdo de paz en 1995. Esta noticia, si se confirma, ya que responsables jordanos dijeron que no pueden ni confirmar ni desmentirla, pues esta noticia y la anterior son muy esperanzadoras, porque parece que algunos países ya quieren jugar con Israel, y esto es bueno porque puede ser contagioso, y eso es el primer paso para llegar a una situación de respeto y normalización de relaciones con los demás países. Y ahora nos vamos a otro país amigo. Este desde hace más tiempo, Estados Unidos.
Cuatro jóvenes, entre ellos el jefe de una pandilla radical islámica organizada en una prisión, han sido encausados por cargos federales de conspirar para atacar instalaciones militares, el consulado de Israel y varias sinagogas de Los Ángeles. Los cuatro encausados conspiraron para luchar contra el gobierno de Estados Unidos mediante actos de terrorismo y asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios extranjeros. Los fiscales afirman que los detenidos estudiaron posibles objetivos en la zona de Los Ángeles y realizaron búsquedas relacionadas con las festividades judías en Internet.
Estamos de enhorabuena, ya que sus planes fueron frustrados a tiempo y la detención de estos jóvenes abre las puertas a otras posibles detenciones. Porque aunque esto es el terrorismo que se llama de baja intensidad, pero también debe ser extirpado antes de que crezca. Y ya que estamos acercándonos al terror, veamos cómo Alemania se enfrenta a sus responsabilidades.
La Iglesia Católica Alemana ha indemnizado con una cantidad simbólica de 2.556 euros a cada uno de los 594 trabajadores forzados y extranjeros, polacos y ucranianos, que se vieron obligados a trabajar en las 27 diócesis de este país durante el Tercer Reich. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Karl Lehmann, y el presidente de Cáritas en Alemania, monseñor Peter Neher, hicieron en Maguncia un balance del fondo de indemnizaciones para los trabajadores forzados del nazismo creado por la Iglesia Católica Alemana. Lehmann aseguró que el pago de esta indemnización supone un gesto de disculpa y reconciliación que tiene un gran significado para las personas afectadas.
No es que estemos hoy sistemáticamente obsesionados por ver la mitad vacía de la botella, pero han tardado unos añitos en entregar esas indemnizaciones simbólicas. La mitad llena es que, aunque tarde, se hace justicia de la mejor manera que se puede, de la mejor manera que se sabe. Y más noticias relacionadas con el mal.
La policía alemana ha lanzado la operación Última Oportunidad, una investigación impulsada por el centro Simon Wiesenthal, destinada a dar caza al médico nazi austriaco Aribert Heim. Se trata de uno de los últimos criminales nazis huidos de la justicia que participaron en las sanguinarias matanzas del campo de concentración de Mauthausen. Algunas investigaciones sostienen que Heim se refugió en España, en una urbanización de la ciudad de Denia, y que su pista se pierde en Alicante e Ibiza. El centro Simon Wiesenthal ha impulsado ahora la última caza del nazi con el objetivo de capturar a Heim. Con 91 años cumplidos y 1,90 m de estatura, las autoridades alemanas han lanzado la operación Última Oportunidad, quizás porque a Haim no debe quedarle mucho tiempo de vida. Alemania no quiere que Haim desaparezca de la faz de la Tierra sin antes haber pasado por las manos de la justicia.
Sobra cualquier tipo de comentario, así que aunque nos quedamos en Alemania, pasamos a la siguiente noticia.
La comunidad judía de Berlín intentará que el cementerio judío de Weissensee, el más grande de Europa, sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. La petición de la comunidad judía cuenta con el apoyo del alcalde gobernador de la ciudad-estado de Berlín, el socialdemócrata Klaus Wowereit, quien ha destacado el significado nacional que tiene este camposanto de 125 años de antigüedad. Albert Meyer, presidente de la comunidad judía de Berlín, confía en que así se pueda salvar este cementerio ante la incapacidad de los 12.000 miembros de la comunidad judía berlinesa de hacer ellos solos frente a los gastos de conservación.
Veremos si se consigue. Por lo pronto ya tienen el apoyo de las autoridades. Y ahora pongámonos un poquito más alegres hablando de algunos actos culturales que tendrán lugar en España.
La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla de Valladolid estrenó ayer una muestra titulada Einstein en España, que según explicó la comisaria de la misma, Ana Romero de Pablos, trata de presentar de una forma más humana a este científico del que solo se conocen las teorías. A este respecto, la muestra describe el viaje que realizó Albert Einstein a España durante febrero y marzo de 1923, con fotografías, documentos y fragmentos de su diario, en el que destacó la visita a Toledo, de la que describió sus cuestas de piedras, agradables planicies, catedral y sinagoga. La concejal de Cultura, María Ángeles Porres, subrayó que con esta exposición, la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha querido sumarse a los actos de conmemoración del centenario de la teoría de la relatividad, del 50 aniversario de la muerte de Albert Einstein y de la introducción del concepto del fotón por el mencionado científico.
Tiene muy buena pinta, la verdad. Parece que muestra al padre del E igual MC al cuadrado de una manera cercana. La exposición permanecerá abierta hasta el día 2 de octubre. Y ahora terminamos aquí, en Madrid.
La comunidad judía de Madrid acogerá el próximo domingo la sexta Jornada Europea de la Cultura Judía, Vida Judía en Madrid, en la que participarán miembros de la comunidad judía de 26 países. Los actos, organizados en colaboración con la Federación de Comunidades Judías de España, pretenden subrayar la importancia del patrimonio culinario, costumbres y tradiciones para tener la oportunidad de conocer no solo las diferencias culturales y religiosas, sino las similitudes entre las tradiciones y costumbres judías, según indicaron los organizadores. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, y Uriel Macías, expertos en la historia de la comunidad judía en España, ofrecerán la conferencia Vida Judía en Madrid, tras la cual tendrá lugar una visita guiada a la sinagoga. Jacobo Israel Garzón y Uriel Macías han escrito en forma conjunta La Comunidad Judía de Madrid, textos e imágenes para una historia 1917-2001, y son los editores de Los Sefardíes del Norte de Marruecos, Un Puente con España.
Por fin, una noticia cultural que no nos pilla en otra región, o en otro país, o en otro continente, o en otro planeta. Esta vez es aquí. Así que no se preocupen los que no están aquí, les tendremos informados. Nosotros nos marchamos. No olviden que conmigo tienen una cita en las noticias de los lunes. Hasta entonces, pasen un muy buen fin de semana y Shabbat Shalom.